que nos unen.
Género, diversidad y derechos humanos. En un programa donde la búsqueda de sentido
es colectiva.
La mujer fue siempre usada.
Yo me pongo en el papel que estoy diciendo. Usada, maltratada, ultrajada, pisoteada y tirada a la basura como un trapo viejo.
Pero
la quiero ver a usted dentro de 15 años de nuevo.
Sonia Tesa, al frente de un gran equipo, conduce de lunes a viernes, de 13 a 15, La Siesta Jugada. Por Radio Nacional Rosario.
Desagrada en el litoral.
Ahora sub, suelta. Ahora sub, suelta.
Por la moral distraída.
Ahora suelta.
Gran generación que se calienta.
Todo lo toque, todo lo que toque experimenta.
Está sedienta, revolucionar nos alimenta. Ir calando más profundo pa' que más profundo tú lo sientas.
Queremos hacerlo todo, hacerlo de otro modo.
Lo que está prohibido, masticar lo permitido. Metiéndole mano a todo lo conocido. Acércate un poquito pa' gemírtelo al oído. Acércate un poquito pa' gemírtelo al oído.
Caliéntame con tu idea. Cuestiónate que te enseña, revélate. Cambiando el paradigma en diferentes posturas. La como quiero y lo voy a tragar. Vamos a probarlo todo. Vamos a equilibrar la pista. Cambiando el paradigma en diferentes posturas. La como quiero y lo voy a tragar. Vamos a probarlo todo. Vamos a equilibrar.
Segunda media hora de La Siesta Jugada en este lunes 27 de noviembre, en esta etapa de limbo que estamos viviendo entre el 19 de noviembre y el 10 de diciembre, como suelen ser las transiciones, como venimos diciendo desde el principio del programa, y qué mejor que invitar a alguien que nos pueda ayudar a pensar, como ya lo ha hecho en otra ocasión, Ezequiel Gato, que es licenciado en Historia, doctor en Ciencias Sociales e investigador del CONICET en la Universidad de San Martín. Muchas gracias por venir, Ezequiel. ¿Cómo estás?
¿Qué haces, Sonia? ¿Cómo andás?
Aquí estamos, pensando un poco en lo que se viene y en lo que estamos expresando en esta época, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasó? Yo no te voy a pedir a vos que respondas esto que estamos leyendo tanto para ver cómo llegamos hasta ahí, ¿no? Pero ¿qué pasó el domingo 19 de noviembre? ¿Apareció un sujeto político que no teníamos presente?
Diría que sí, ¿no? Una respuesta cuántica. Creo que los procesos electorales son muy complejos, digamos, tienen variables muy distintas, no siempre tiene que ver con la representación mecánica de ciertos sujetos sociales, juegan otros factores de poder, partidarios, territoriales, uh-huh. mediáticos. Uh-huh. Entonces, como hacer rápidamente esa traducción, me parece algo, digamos, que prefiero cierta prudencia, lo cual no quiere decir que no haya habido novedades y cambios que yo creo que se vienen produciendo hace muchos años, no solo en Argentina, en la región, incluso en el mundo, que tienen que ver con transformaciones en el mundo del trabajo, en las expectativas, en las orientaciones sociales, en los temores, uh-huh. que creo que en parte el 19 de noviembre tuvieron un impacto en esta elección. Me cuesta pensarlo como una irrupción de un sujeto de la política en términos clásicos, al menos por ahora no creo que un proceso electoral pueda leerse tan rápidamente en esos términos. Me da la impresión de que es una interpretación de aquellos que necesitan legitimar, terminar de legitimar la victoria del 19, la victoria electoral, es decir, uh-huh. La Libertad Avanza y sus aliados, que como reza un poco la política, uno sale a afirmar cosas muy, muy grandilocuentes. A mí me cuesta pensarlo en esos términos. Creo que hay procesos, sí, de transformación en esto, en valores, en orientaciones, en experiencias, pero también veo un piso mucho más gelatinoso, mucho más viscoso.
Sí, pasa que, digamos, yo soy de la idea de que hay que saber que la población sabe lo que vota. No, creer que alguien no sabe lo que vota me parece que no va por ahí. Que no va por ahí porque, bueno, todo el mundo sabe que vota un presidente, quizás tiene componentes muy emocionales en una elección, pero que nadie está tan desatento como para no saber lo que implica votar un presidente. Pero bueno, en esta elección, que es un cambio de paradigma tan grande, digamos, lo que no sé si ha quedado en claro, por lo menos para esa mayoría circunstancial, pero rotunda, que obtuvo Javier Milei, las implicancias de eso, ¿no?
Sí, totalmente. Yo ahí diría un poco, no siempre la gente vota al candidato por lo que el candidato espera ser votado o dice, digamos. Y creo que también se ha visto en otras elecciones eso. Creo que ahí hay como hay desagregaciones, ¿no? Hay un voto más más programático, más afirmado en las ideas, digamos, estas versiones libertarias, autoritarias, que expresa Milei. Hay un voto, del mismo modo que se votó con cierta sospecha al candidato de Unión por la Patria, porque no a todo el mundo lo convencía ese candidato. Seguramente del otro lado del balotaje también hubo un voto sospechoso o distanciado.
Un voto de, es más, lo he visto, de gente que dijo: Yo quería votar a Bullrich, pero bueno, entre estas dos opciones me quedo con esta.
Exacto, entonces creo que ahí también es interesante, y en un punto me parece que es también una manera de darnos ciertas posibilidades de acá en adelante, ¿no? Si fuesen bloques tan duros y tan taxativos, la situación sería mucho más desesperante. A mí me parece que ha habido más volatilidad en eso, lo cual no quiere decir que no haya un voto duro programático, es decir, que apuesta a las ideas libertarias en sus formas más extremas, pero después me parece que hay un campo que no necesariamente, de hecho, bueno, parte de la campaña se vio esto de gente que estaba a favor de algo e iba a votar a Milei, y Milei estaba en contra de eso, de lo que la gente estaba a favor, caso la educación pública o la salud pública. Entonces me parece que hay como unas contradicciones extrañas, y la decisión por la cual alguien vota a alguien, me parece que es eso, como mucho más variopinto el paisaje.
Y la novedad de que ese voto programático liberal, que cree que considera que el Estado tiene que ser mínimo, y bueno, que el Estado es el problema, digamos. La novedad de ese voto joven, especialmente joven y programático, ¿es solo una novedad argentina? Digo, en la Argentina es novedoso porque en general los jóvenes tuvieron expresiones más bien peronistas, de izquierda, y hoy, ¿es novedoso a nivel solo de la Argentina o es novedoso a nivel mundial?
Yo creo que es novedoso a nivel mundial. Creo que la otra vez hablábamos con unos amigos esta idea de que, bueno, que la seducción libertaria tuvo, me parece a mí, en un punto, no todo, porque hay otro, como decía antes, hay otras variables, pero instalar esta idea de que que el Estado es exclusivamente un obstáculo entre vos y el acceso a tu dinero. Y lograron instalar, digamos, ese esquema que es muy simple, pero a la vez es muy, digamos, dispara muchas discusiones. Eso está pasando en muchos otros lugares, porque conecta con transformaciones en el mundo del trabajo, en el mundo de la producción, en la manera en que las personas accedemos, sobre todo al dinero que nos permite vivir, digamos, en estas sociedades donde hay que comprar muchas cosas para vivir. eso ha ido vinculado a cambios en las relaciones de trabajo, ha hecho que, bueno, que mucha gente deje de ver al Estado como garante de tal o cual cosa, o como, bueno, un personaje que tiene que mediar en una relación, para verlo como, de nuevo, como lo que hace que ese dinero no pueda venir hasta mí. Eso, por supuesto, que es, desde todo punto de vista, es equivocada la hipótesis, históricamente, políticamente, independientemente de que uno esté más a favor o menos a favor de más o menos presencia del Estado, esa hipótesis está equivocada.
Total.
Pero creo que funcionó, y toda una digamos, un ethos laboral más emprendedorista que asalariado refuerza mucho esta idea de que, bueno, el Estado es lo que, digamos, es lo que se mete entre la plataforma y yo, por decirlo.
Y que, bueno, yo no soy licenciada en historia ni doctora en ciencias sociales, pero te pregunto, ¿y eso no es justamente un efecto que no nos vimos venir del capitalismo de plataformas, esta propuesta de disolver el Estado y que ya no haya mediaciones entre los dueños del mundo, porque el mundo sigue teniendo dueños?
Claramente.
Y las personas que están lanzadas a la mera supervivencia que puedan garantizarse con su bicicleta, con su moto o con, bueno, el instrumento que tengan para trabajar.
Sí. Yo creo que el capitalismo de plataformas, no sé si no lo vimos venir o vino tan rápido que digamos que algunas cuestiones no fueron tan simples de leer, si bien hay mucha investigación sobre el tema, pero socialmente hablando, creo que es como decís, digamos, es apareció un fenómeno nuevo que pone en conexión a individuos y empresas de una manera, o individuos e individuos de una manera muy novedosa en el sentido de las posibilidades, de su aceleración, de su inmediatez. Y bueno, y sumado a que las regulaciones muchas veces son lentas, son fenómenos mucho más lentos que la velocidad del capital y de las tecnologías digitales, de repente estamos en un escenario donde tienen una presencia muy importante en todos los niveles, ¿no? O sea, laboral, entretenimiento, vínculos afectivos, el campo es muy amplio, y si uno piensa que esos 4, 5, 6 actores grandes, Apple, Google, Facebook, son corporaciones de una escala probablemente inédita en la historia de la humanidad, bueno, ¿qué lugar tienen las organizaciones políticas de la modernidad? En un esquema donde esas corporaciones manejan tantas variables simultáneamente, que se puede hacer desde el Estado también, ¿no? Digo,
son decir, como mosquitos tratando de picarle la pierna a un gigante, digamos.
Un gigante, gigante, sí. Que no tiene sangre adentro.
O sea, mosquitos que van en el muere.
Claro. Entonces, ahí también, ¿no? Es decir, estas mutaciones del mundo del trabajo y la cultura en general. Tienen que ver también con grandes corporaciones de las cuales todos participamos de alguna manera, obviamente en este mismo momento donde estamos sentados. Y bueno, son como, uno los puede pensar como territorios muy vastos, con incluso algunas dinámicas soberanas propias, uh-huh. Que también claramente impactan en, por ejemplo, en un proceso electoral o en mutaciones subjetivas que después se expresan en un proceso electoral.
Y a mí me interesaba algo que leí, que es tuyo, que habla de la relación, de una nueva relación con el dinero, ¿no? Que, bueno, yo tengo 54 años, vengo todavía de una época en que el dinero era eso, que era el salario, y que con el salario vos te tenías que manejar con el dinero, y el dinero te lo daba un patrón, digamos. Y me parece que hoy en el mundo la relación con el dinero ha cambiado, y mucho.
Sí, yo coincido, por lo pronto esto que decís, de dónde viene el dinero.
Uh-huh. O sea, te lo da un patrón a cambio de trabajo, siempre existió la plusvalía, pero digo, hoy está diferente esa relación.
Está diferente, está ensamblada a procesos de endeudamiento, uh-huh. también, que hacen que las personas accedamos a dineros que no son pago de un salario, uh-huh. en sentido estricto. Esto que decía antes del el emprendedurismo o el cuentapropismo o el freelance como grandes formas de de intentar conseguir recursos son muy diferentes a la relación salarial tradicional del siglo XX. Es decir, claro. Hoy muchas personas efectivamente tienen pequeñas empresas y más allá del chiste de, bueno, si sos tu propio patrón, también sos tu propio empleado, que no es un chiste, digamos, pero uh-huh. esta idea de ser tu propio jefe como una promesa, ¿no?, de autonomía, cuando en realidad si sos tu propio jefe, sos tu propio empleado. Uh-huh. Pero sin embargo, digamos, genera una relación con una empresarialización de los sujetos que hace que todos actuemos como empresarios. Y yo creo que eso se juega mucho en lo que pasó el domingo, o en lo que viene pasando, porque creo que si bien el capital y el neoliberalismo tienen consensos que preceden, obviamente, y que no solo que preceden a esto que está pasando y que no solo remiten a las fuerzas claramente neoliberales, o sea, los consensos son mucho más complejos que eso, pero me parece que las ideas libertarias o el partido libertario, la experiencia libertaria, hizo un salto de calidad o cuantitativo más que de calidad cuando logró, digamos, conectar ya no solo con, no sé, con los pibes que hacen los crypto brothers, gente que labura en finanzas, conectó con el monotributista, con el cuentapropista, y ahí se armó una masa social capaz de hacer lo que hizo. Si no hubiese sido un fenómeno minoritario, como han sido otras experiencias y otros discursos liberales en Argentina, más o menos acotados. Esto, evidentemente, es un fenómeno mucho más masivo que una operación por la cual un partido liberal llega al gobierno y toma una serie de medidas, que ya lo hemos visto, ¿no? Uh-huh. Esto es diferente. Y me parece que tiene que ver con eso, con que hay muchísimas personas que viven su trabajo y sus ingresos de una manera en que ese discurso les está diciendo algo.
Estamos hablando con Ezequiel Gato, licenciado en Historia, doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET en la Universidad de San Martín.
Sí, San Martín.
Y bueno, y también yo te quiero preguntar, porque una cosa que el otro día en una conversación con compañeras me surgía es esto de tanto que las feministas le exigíamos todo al Estado, ahora vino una propuesta política que dice el Estado no va a hacer nada y arréglense, porque el Estado no tiene por qué regular ninguna relación social. ¿En algún momento tuvimos una mirada sobre el Estado muy omnipotente?
Yo creo que sí. Creo que sí. Creo que tuvimos, se tuvo una mirada, no sé si omnipotente, en el sentido de que no sé si se llegó a pensar que el Estado lo podía todo, uh-huh. aunque probablemente haya corrientes que sí lo piensan, pero sí una mirada en la que se sostenía que cualquier práctica política para poder generar efectos tenía que pasar inevitablemente por la trama del Estado y tenía que inscribirse inevitablemente en el Estado y que, por ende, la política tenía que ser el arte de inscribir derechos y demandas en el Estado. En un sentido, a mi entender, y paladar político, excesivamente exclusivista de eso. Y creo que tiene muchos efectos, esa estrategia, esa mirada, tiene efectos en las formas de organización, en las formas de discurso, en las alianzas, en los horizontes de expectativa, en las imágenes de futuro. No es, digamos, es un fenómeno que tiene resonancia en toda la experiencia política. Yo creo que sí, obviamente sin desmerecer ni menospreciar ninguna de las conquistas que se han tenido, me parece que por momentos esa apuesta a un pleno estatal puede terminar siendo contraproducente, en el sentido de que no se puedan ver otras posibilidades para la política, que incluso muchas veces necesitas apuntalarla para que eso pueda efectivamente suceder, ¿no? Para que inscribirse en el Estado pueda suceder. Mi caso paradigmático es el movimiento de derechos humanos antes del 2003-2004, es decir, movimiento de trabajadores desocupados, los dos movimientos con bastante historia y desarrollo por fuera y contra el Estado, digamos. Uh-huh. No sé, las marchas de la resistencia en Plaza de Mayo eran marchas para ir a putear al Estado, uh-huh. o exigirle cosas, pero sobre todo en términos de confrontativos. ahí se generó todo una, digamos, un bagaje de un aprendizaje, formas de organización, de estrategia, discursos que no tenían que ver con el Estado como el horizonte o el destino de toda práctica política. Y creo que fue valioso. Y creo que de alguna manera en este escenario que viene, probablemente algo de eso se actualice, en el sentido no de una nostalgia, sino de a ver qué aprendizajes había en esa secuencia política que tal vez nos puedan servir para este nuevo escenario.
Y que es un escenario, digámoslo, mucho más hostil que el escenario. No hablemos de la primavera alfonsinista, que ahí hubo otra apertura, pero es un escenario más hostil incluso que el menemismo para estas luchas.
Sí, definitivamente. Creo que el escenario es hostil, va a ser más hostil, me parece a mí, porque, bueno, en parte también han cambiado justamente han cambiado las prácticas políticas en todo el espectro. Y tal vez cosas que hace 20 o 30 años no se podían decir o no se podían mucho menos hacer o anhelar, hoy pareciera que hay un sector de la población que no tanto, no me refiero para despejar, digamos, no me refiero a una especie de legitimación de la dictadura y eso, que me parece otro tema, pero sí me parece que hay un sector de la población que está dispuesta a sostener este nuevo gobierno en términos mucho más agresivos que lo que hemos visto hasta ahora.
Estamos hablando con Ezequiel Gatto, te lo pregunto al aire, te podés quedar un ratito más después.
Sí, claro.
Porque también te quiero preguntar algo que tiene que ver con cuánto tuvo que ver en la habilitación de la violencia nuevamente en la Argentina, que es una novedad en los últimos 40 años, el atentado nunca resuelto a Cristina Fernández de Kirchner.
Para mí mucho, porque, bueno, un poco por lo que decía recién, me parece que en estos años, yo creo que aproximadamente 2008, 9, 10 en adelante, y más todavía a partir del 2013, digamos, se fueron corriendo ciertas fronteras de lo que se podía decir públicamente y no. Sobre todo porque creo que en realidad en Argentina ha habido consensos represivos, por más que no nos guste. Lo que pasa es que en algún momento esos enunciados no podían ser dichos en el ágora, pero eso no quería decir que no fuesen dichos en otros espacios. Creo que eso se fue corriendo, se fue deviniendo público y político un discurso que parecía estar mucho más acotado. Ese es un proceso que tiene ya varios años. Lo que creo que el intento de asesinato de Cristina es un momento donde pareciera que casi cualquier cosa se puede hacer en esos términos, digamos. Atentar contra la vida de una líder político como Cristina, con la referencia, bueno, no, con todo lo que ya sabemos, ahí hay un momento muy de quiebre, y sobre todo que no se haya, no digo esclarecido, que no se haya en parte incluso sostenido una discusión sobre eso, multipartidaria, digo, o en todo el campo social, también habla de lo que no se ha podido hacer, de los límites, de las imposibilidades, y creo que ese escenario tiene bastante que ver con todo lo que está pasando y lo que se habilita a partir de ahí.
Sí, te agradezco, porque es interesante poder pensar esta época un poco, primero, sin prejuicio, sin decir lo que está bien y lo que está mal, sino lo que está pasando. Estamos viviendo, para mí, un cambio de época, un rotundo cambio de época, más allá de los cantitos que puedan aparecer, digamos, hay un sector que probablemente tenga una nostalgia, pero lo de componer canciones nuevas de Axel Kicillof, y no porque, no hablando, digamos, desde una perspectiva partidaria, pero digo, este cambio de época va a obligar a componer canciones nuevas. Así que, bueno, este esfuerzo de pensar y de encontrar alguna nueva melodía, te lo agradecemos. Vamos a ir a las noticias y seguimos un ratito más con ese equipo.
Por Radio Nacional Rosario.
Te sagrada en el litoral.
Entre los lujos que nos damos en la siesta jugada, en esta segunda hora, 14.06, este programa que hacemos de 13 a 15 por Radio Nacional Rosario Fontana Rosa, está poder invitar a personas que están pensando, que están produciendo conocimiento, que no genera dinero inmediato, pero nos genera la posibilidad de situarnos en la época, como es Ezequiel Gato, que es licenciado en Historia, es doctor en Ciencias Sociales e investigador del CONICET por la Universidad de San Martín. Bueno, Ezequiel, sigamos con la conversación, pero con una nueva pregunta, ¿te parece? Bueno, a mí una de las cuestiones que me parece muy interesante de pensar es, hay un cambio de época, lo dijimos antes, ¿ese cambio de época tiene consensos mayoritarios? ¿Cómo lo ves? Digo, hay un cambio de época evidente. No te voy a preguntar a vos qué va a pasar, pero ¿hay un consenso mayoritario de que lo que se viene es una Argentina completamente diferente?
Mayoritario no me parece. Me parece, de hecho, en esta última semana lo que, no sé cómo la diste vos, pero lo que se vio fue una especie de recién lo hablábamos fuera del aire, este voto que yo llamo el voto con el beneficio de la duda, tipo, claro, como en el póker, tipo, quiero ver lo que tenés. O sea, fue un voto póker, que además la apuesta en póker es muy paradigmática de ciertas posiciones. Digo, como un voto entre que se vaya todo al demonio y quiero ver, digamos. Uh-huh. Me parece que en esta última semana también hubo una serie de reacomodamientos, uh-huh, de ciertas como demandas de retroceso, que a mí por lo menos me hace pensar en que esto va a ser un movimiento mucho más de vaivenes, uh-huh, tipo, va a ser más marítimo que fluvial, digamos. No veo una línea recta que vaya inevitable, inexorablemente, o que esté muy clara la línea. Me parece que es eso, son movimientos de vaivenes, y que hacen que esta idea del cambio de época, sea, yo coincido, creo que haya ganado, digamos, Milei, un perfil como el de él, digamos, un economista con ese discurso, con su procedencia, el hecho de que sea economista y sea presidente, que es inédito, uh-huh, indica muchas cosas y marca novedades. Y su discurso es, ya lo sabemos, ¿no? Como es muy radical en ciertas demandas y en ciertas, sobre todo en la inflexibilidad de sus posiciones, ¿no? Como un discurso dogmático en ese sentido, inflexible en sus posiciones. Voy a hacer tal cosa porque seguramente eso que haga, eso y no cualquier otra, va a modificar de esta manera, ¿no? Un pensamiento absolutamente lineal de la causalidad. O sea, hacer política, eso te lo modifica inevitablemente.
Claro.
O sea, vos querés, te juntás con tres personas y querés tomar una decisión y ya sabés que lo que llegaste a la asamblea con una idea y 10 minutos después esa idea cambió.
Bueno, ya está cambiando ahora, de hecho, antes de asumir.
Exacto. Y ese cambio, me parece que quizás la función de Milei sea esa, correr mucho la agenda a la derecha de una manera muy intransigente, pero el efecto sea de vaivén hacia lo que suceda efectivamente.
Claro.
Ahí me parece una cosa. Después creo que sí hay otras, lo hablábamos antes, uh-huh, creo que el cierto discurso que pone, digamos, en crítica o en cuestión el pacto democrático del 83 en adelante va a reordenar las fuerzas políticas. O sea, una cosa es vivir con ese pacto y otra cosa es vivir con ese pacto amenazado.
Y ahí yo también tengo una intuición, que es que vimos que en ese 44% había distintos sectores políticos, personas, militantes orgánicos de distintos sectores políticos. Evidentemente la población después votó de otro lado, ¿no? Por otro lado, pero había militantes radicales. En ese sector del 44% había una expresión de valores, más que de aval, por ejemplo, a la situación económica. ¿Vos te parece que eso también va a generar un reacomodamiento de la constelaciones partidarias, digamos?
Yo creo que sí, que lo va a generar. Creo que ciertas líneas gruesas que habían ordenado partidos y discursos en los últimos 20 años están redefiniéndose, que fuerzas que estuvieron más alejadas en un momento seguramente se acerquen. También el que gana reorganiza, ¿no?, cuando la elección, y eso hace que ciertas fuerzas que estaban de este lado también se estén desplazando hacia el otro lado. Uh-huh. Entonces me parece que la situación, de nuevo, la situación está muy, muy inestable, y no es lo mismo un gobierno, no sé, la primera imagen que parecía que era La Libertad Avanza solo, que la segunda imagen que era La Libertad Avanza y el macrismo, que la tercera imagen donde aparece Randazzo como potencial
y
Scioli como... Son tres escenas diferentes. Uh-huh. O sea, y esto pasó en una semana. Digo, como a ese vaivén me refiero, y me parece que va a haber reacomodos generales, inevitables, y que creo que también en parte hay algunas discusiones interesantes por dar en relación a nuevos rumbos, nuevas orientaciones, nuevas maneras de construir esas orientaciones, que me parece muy importante. Yo molesto con esta idea de que no solo nos hace falta una nueva imagen de hacia dónde ir, sino que nos hacen falta nuevas maneras de construir esas imágenes, que es más un problema de organización que un problema de objetivo. Y me parece que esta escena, entre otras cosas, ofrece esa posibilidad. Después puede ser que no suceda, digo, no estoy haciendo profecías, pero creo que esta escena habilita una discusión política que, bueno, liberado un poco de la presión, desgraciadamente, ¿no?, porque la escena va a ser muy difícil, pero liberado de ciertas presiones o condicionamientos, a lo mejor se oxigena un poco cierta discusión política y nos permite potenciar algunas cosas, crear algunas cosas nuevas.
Lo que es cierto es que se va a polarizar, porque si de un lado está Victoria Villarruel con sus conflictos también, con sus conflictos con el presidente, pero bueno, si de un lado está una reivindicación de la dictadura y del otro lado en el 44% hay una, probablemente no todo el 44%, pero hay una ratificación del pacto democrático, se va a polarizar probablemente en esos términos.
Es muy probable.
Más hablando de garantías constitucionales, estemos más hablando de rechazo a la represión, lamentablemente cuerpos en las calles, ¿no? Uh-huh.
Sí, definitiva. Yo creo que esa va a ser una. Es más, te lo pondría en un plano más, que es el estatuto de la violencia, digamos. ¿En qué sentido ese elemento va a organizar a las fuerzas, digamos, en conflicto? ¿Quiénes estarán a favor de qué modalidades? ¿Quiénes estarán en contra de qué modalidades? Me parece que va, si el horizonte es represivo, ajuste y represión, obviamente que y ajuste, represión y puesta en crisis el pacto democrático, difícilmente esa discusión no se pueda dar y esas reorganizaciones no vayan a tener lugar con esta línea que decís divisoria entre democracia, no democracia, o violencia, no violencia. No sé, me parece que va a ir un poco por ahí.
Ezequiel Gato, siempre es hermoso recibirte, gracias por venir y por brindar así con tanta generosidad tu conocimiento. A mí me gustaría, antes de que te vayas también, porque pienso, ¿no?, en que esta radio viene siendo objeto de muchas críticas, están dando a conocer cifras que no son las que son, pero bueno, están planteando que los medios públicos son un ministerio de propaganda, esto lo dijo Javier Milei. Sectores más oficiosos están hablando de la no necesidad de medios públicos críticos, de que esto es una usina de pensamiento kirchnerista. No sé cómo lo analizas vos, porque, bueno, yo tengo una mirada, pero me gustaría saber tu mirada sobre eso, sobre los medios públicos, sobre el rol que han cumplido en estos años.
Bien, gracias por la pregunta primero. Uh-huh. Gracias por la invitación primero. Uh-huh. Gracias por esta pregunta. Lo primero, había pensado decirlo al principio, en los nervios me olvidé, pero quería también solidarizarme con ustedes y con los compañeros que estuvieron sufriendo esos ataques en la semana pasada, en todos lados, por lo menos en lo que a mí me tocó más cerca, tuvo que ver también con Buenos Aires. Uh-huh. Así que hacer público esa solidaridad. Yo creo que en un poco me parece que la discusión, la idea de propaganda es una idea absurda. Nadie que lea o escuche medios públicos puede decir que hay una sola voz o que hay un planteo que no está abierto a la discusión. Yo creo que lo que ellos llaman propaganda, yo lo llamo discusión, digamos, y poder poner esa discusión, poder dar las discusiones, me parece fundamental. Y en ese punto los medios públicos siempre han sido más porosos a esa discusión. Y además, medio público no es exclusivamente medio estatal. Es decir, hay una diferencia entre lo público y lo estatal. El ataque libertario es un ataque a lo público, es a lo estatal para destruir lo público. Y me parece que esa mezcolanza, digamos, hace que aparezcan este tipo de cuestiones, ¿no? Este tipo de ofensivas que son que van muy por ese lado, van muy por el lado de impedir algunas discusiones, impedir algunas críticas, y que se ve también en las discusiones en redes, ¿no? Es decir, la dificultad para discutir, digamos, la dificultad para dar polémicas. Es muy clara, digamos, y por lo general la respuesta cuando uno plantea algo, incluso si lo plantea en buenos términos, digamos, suele ser de una agresividad desproporcional. Y me parece que eso se expresa también en este tipo de situaciones. Y los medios públicos suelen ser eso, suelen ser un lugar donde algunas discusiones pueden ser dadas, donde muchas posiciones pueden ser dadas sin que eso devenga en conflictos irresolubles, por más que tengamos diferencias muy, muy amplias. Y me parece que eso es lo que está en juego en este momento, es decir, qué clase de espacio público crítico que permita discusiones podemos tener, queremos tener, y en la mira de qué, de quién está eso también.
Absolutamente. Bueno, te agradecemos muchísimo.
A ustedes.
Es muy lindo siempre tenerte acá. Ezequiel Gato, para quien no escuchó las veces que lo presenté, es licenciado en Historia, es doctor en Ciencias Sociales y además es investigador del TAN también, vapuleado CONICET, por la Universidad de San Martín. Gracias por venir.
Gracias a ustedes.
Seguimos en la siesta jugada.